Seguimos en Voces RCN con Ana María Bello y con Camilo Granada. Hay otro asunto también de las últimas horas que ha ocupado la atención nacional y tiene que ver con que Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en el proceso de paz en La Habana y quien posteriormente huyó, y según creen las autoridades, está en Venezuela, está por supuesto al margen de la ley, ha aparecido en algunos videos en donde el señor Márquez dice que lo que hay que hacer es que el presidente Duque se vaya del poder, que debería revocársele en el cargo. Eso hay muchas personas dicen que constitucionalmente eso es imposible, y demás. Y por supuesto viene la pregunta de cuál es el objetivo de Iván Márquez, que después de haber firmado la paz se marchó, se escapó, al hacer este tipo de intervenciones públicas, al aparecer en unos videos diciendo estas cosas. ¿Qué es lo que quiere Iván Márquez y cómo debe reaccionar el país aquí? Ana María Bello.
Bueno, ese video de Iván Márquez es una suma al rosario de infamia de estas personas, de Sanfrich Márquez, el paisa, y sus disidencias. Apareció con un fusil al hombro, prácticamente avalando y sumándose a la convocatoria de Roy Barrera, una convocatoria además sumamente mentirosa para supuestamente revocar al presidente Duque. Aquí hago un paréntesis para que el público, de pronto el que no sepa, esa revocatoria es imposible porque en nuestra Constitución no está contemplada la revocatoria de los presidentes. Ahora él dice, después de haberle dicho a todo el mundo que iba a recoger firmas para revocar a Duque, y el gobierno, ¿cómo era que decía? El de Uribe y de Duque. Entonces, ahora él dice que no, que es para hacer una reforma constitucional. Entonces, esta gran mentira que ha vendido, que yo creo que con esa mentira no ha logrado recoger las firmas que necesita, porque yo creo que si hay alguien que está arrepentido de haber metido esa propuesta, debe ser el mismo Roy, especialmente después de haber recibido ese aval tan nefasto de un narcoterrorista que está huyendo efectivamente de las autoridades, no solamente de Colombia, sino que está requerido por las autoridades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que me parece más triste, digamos, de toda esta situación? Que aquí parece que hubiera, yo no voy a decir que el señor Roy Barrera tiene algún tipo de relación con Iván Márquez, pero es que no ya deja de llamar la atención que hace muy poquito tiempo estaban en el Congreso Roy Barrera, Gustavo Petro, ¿quién más era? Roy Barrera, Gustavo Petro, algún otro más, Iván Cepeda probablemente, montando un debate diciendo que estos pobres angelitos habían sido entrampados por la fiscalía. Entonces, no deja de llamar la atención que un día ellos están ayudando la causa de Iván Márquez y de Santrich y compañía, y al otro día Iván Márquez se está sumando a la convocatoria política. O sea, es que aquí estamos hablando de un tema sumamente complicado. O sea, existen dos tipos que están en armas y que están pretendiendo tener una voz dentro del discurso político colombiano. Roy Barreras decidió defenderse diciendo que era igual de lamentable como cuando Popeye invitaba a las marchas de los uribistas. Una defensa que, pobrecito, me pareció más deplorable que la intervención del señor Márquez, porque es que yo no recuerdo a ningún uribista en el Congreso defendiendo a Popeye, yo no recuerdo a ningún uribista dándole la bienvenida a Popeye dentro del movimiento, ni dentro del Centro Democrático, ni teniendo ningún tipo de visibilidad más allá de un señor que cumplió tantos años de condena por haber sido el asesino espantoso que fue, y salió y decidió que le gustaba más un sector de la política que la otra. Entonces esa fue la defensa de Roy Barreras. Ahí vemos lo grave que es esta situación, que es lo único a lo que pudo recurrir, es decir, que los juristas los defendía Popeye.
Camilo Granada.
Pues a ver, su pregunta es muy muy válida, Juan Carlos. ¿Qué busca Iván Márquez con ese video? Pues yo creo que Iván Márquez lo que está buscando es tratar de darle una especie de fachada y de disfraz político a su organización criminal. Y entonces, pues claro, para hacerlo, cuidado que aunque he visto varios reportes de las fuerzas militares diciendo que han venido consolidándose esas disidencias, sin embargo, pues son inexistentes en la realidad política del país. Son unos factores de criminalidad y de violencia, pero no son actores en la política. Entonces yo lo que creo que está buscando este señor con eso es pretender otra vez darse un disfraz de actor político y no ser simplemente un criminal. Entonces pues, me parece que ese es el objetivo. Y frente a la revocatoria del presidente, pues ustedes lo han señalado, eso no existe en la Constitución colombiana. Esa es una movida política y retórica del senador Barreras para hacer campaña, y pues que Márquez salga a decir que ese es el camino, pues solo pretende hacer una declaratoria, insisto, de posiciones políticas que no tiene, porque eso no es un movimiento político ni mucho menos, sino una organización criminal. Entonces, pues yo creo que el debate, más que un debate, para mí esto es lo único que me merece a mí, es rechazo y repudio, como cuando Pablo Escobar hacía declaraciones o Mancuso hacía, y pretendían tener posiciones políticas desde las armas y desde la violencia. Para mí eso siempre es rechazable, no importa lo que digan. Él podría decir que el Papa es lo mejor del mundo, y así fue, eso fuese cierto, es inaceptable que él desde las armas y desde la violencia pretenda hacer política.
Muy bien, estamos en Voces RCN con Ana María Abello, abogada y columnista de opinión, y con Camilo Granada, consultor en comunicaciones estratégicas, y el siguiente tema lo plantea y lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con una tutela que se ha interpuesto en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por parte de algo que se ha denominado el Movimiento Libertario. Ellos han dicho que esta es una especie de rebelión de encerrados, muy parecido a lo que se llamó en su momento la rebelión de las canas, para permitir que a los mayores de 70 años se le flexibilizaran las medidas dentro de las cuarentenas, se les permitiera salir y demás, y ellos dicen que la alcaldesa pues está vulnerando el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, al trabajo, al libre ejercicio de una profesión, de un oficio, y que los bogotanos tienen derecho a trabajar libremente. Sacaron un comunicado diciendo que pues Bogotá está enfrentando un drama social, económico, de hambre, desempleo, incertidumbre, y dicen que es insostenibles estas cuarentenas que se han establecido por parte del distrito. Dice que no es suficiente responder a esta crisis. ¿Tiene razón esta petición o es realmente absurdo lo que están buscando estos personajes del movimiento libertario, el doctor Camilo Granada?
Pues Alejandro, yo creo que es un poco absurdo, porque primero que todo pues está dentro de las facultades de orden público y de salud pública de la alcaldesa y de todos los alcaldes, no solamente de la alcaldesa de Bogotá, sino de todos los alcaldes y gobernadores y del gobierno nacional, imponer ese tipo de restricciones frente a una emergencia sanitaria que el presidente acaba de prorrogar hasta finales del mes de febrero. Entonces estamos en una emergencia sanitaria, estamos viendo cada vez más muertos, cada vez más contagiados, las unidades de cuidados intensivos están a tope en las principales ciudades del país. Pues esa es una medida dura, difícil, pero que debe acatarse, y pretender a nombre del derecho al trabajo, a la libertad, negar la facultad que tienen los gobiernos y el Estado para regular y tomar medidas para enfrentar esta crisis, pues es un absurdo. Yo creo que eso no tiene ni pies ni cabeza, y por el contrario, pues solo distrae de las realidades. Lo que yo sí diría, en cambio, es que efectivamente lo que está haciendo falta, y en todo el Congreso se ha hablado de volver a crear una emergencia económica, que el gobierno decrete una nueva emergencia económica, es que las ayudas y el proceso de recuperación económica que se estaba dando en varios sectores muy lentamente, pues obviamente estas medidas drásticas, así sean necesarias, pero drásticas, pues frenan ese proceso, y por lo tanto hay que robustecer los programas de ayuda y de apoyo a los empresarios, a los informales, a la comunidad, a la gente más vulnerable, que efectivamente se ve terriblemente afectada por estas decisiones necesarias pero duras.
Doctora Ana María Bello, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Tiene razón de ser esta tutela o esto es absurdo las pretensiones de esta gente?
Yo creo que la tutela no va a tener un final feliz para los que pusieron la tutela, pero yo sí entiendo que esto es como una voz de auxilio. O sea, ellos están diciendo, por favor, ¿cómo es esto que esta señora, pues, que se ve absolutamente incoherente? O sea, ella tiene un estilo. Santa Fe y como ese malo sur, América, celebraran la cuestión esta del fútbol, estuvo ella en el encendido de luces, donde esto fue cualquier cantidad de personas el 7 de diciembre, ella permitió marchas, permitió tantas cosas que en pandemia simplemente había que tener mano dura y decir, ¿sabe qué? Como le dice ella, ¿sabe qué, hermano? No se puede, qué pena, no se puede porque estamos en pandemia. Pero ahí sí el qué pena, hermano, no le sirvió. Para ella es más fácil decirle a un empresario, y en este momento estamos hablando de que en Bogotá se han acabado 53.921 empresas. Es más fácil decirle a esos 53.921 empresarios y a sus empleados, que sean miles y miles y miles de personas más, decirles qué pena, hermano, ustedes no pueden trabajar, que decirle a los del fútbol qué pena, hermano, ustedes no pueden celebrar. Entonces, si esta señora de pronto fuera un poquito más coherente, si fuera un poquito, que no se le viera tanta ineptitud, no tendría una reacción tan fuerte a las personas como la que están teniendo. Entonces, yo no creo que la tutela vaya para ningún lado, pero sí es importante que se ponga sobre la mesa que lo que está sucediendo en Bogotá, en gran responsabilidad, la tiene la alcaldesa. Y la alcaldesa, mire, no se nos olvide que el 26 de diciembre sacó un video diciendo que todo estaba bajo control. El primero de enero le estaba mandando besitos a Colombia diciendo que se iba de vacaciones. Y después tuvo una conferencia con el ministro de Salud estando de vacaciones diciendo que si no le ayudaban con unas cosas, pues, o lo que ella quisiera, iba a cerrar Bogotá. Pues cierra, hermano, ¿qué podemos hacer? Entonces, estas son las consecuencias de una persona que es bastante incoherente, bastante improvisada, y que pues ella no tiene las dificultades que tienen esas personas que están poniendo los trapitos rojos en sus ventanas. Hay que ver que en la casa de Claudia López entra entre las dos señoras, sí, que serán que como 60 millones de pesos al mes. Entonces, para ellas de pronto no es tan duro decir, ¿sabe qué? Hermano, usted hoy no comió. Entonces, esa es mi opinión, Juan Carlos.
¿Me permiten? Yo creo que el problema no es que...
Adelante, doctor Granada.
...de la alcaldesa. Yo no creo que el problema son las llamadas incoherencias de la alcaldesa. Yo creo que la alcaldesa, más allá del sesgo político de sus críticos y de sus defensores, pues ha hecho una labor también encomiable en el manejo de la pandemia frente a una situación en la cual ha habido mil eventos, empezando por el comportamiento ciudadano, pero también los días sin IVA, también los partidos de fútbol, las velitas. Ha habido mil eventos que efectivamente nos han llevado que la disciplina social en Bogotá en particular, pero en general en el país, pues no ha cumplido su objetivo y no ha coadyuvado a enfrentar de mejor manera la pandemia. Y el problema no es solamente de Bogotá, el problema este toque de queda se están haciendo en Cali, estas restricciones se están haciendo en Cali, en Medellín, en diferentes ciudades del país, porque es que estamos enfrentando un pico a nivel nacional, no es un problema de Claudia López. Entonces, que la tutela se dé en Bogotá, pues de pronto sí es un revelador de que estos libertarios pues son más bien de la oposición de derecha a Claudia López, y ese es el fundamento de esta tutela que no tiene pies ni cabeza.
Bueno, muy bien. Hay otro asunto que también quiere plantear Alejandro Villegas, tiene que ver con el porte de armas. ¿Cómo es la cuestión, Alejandro?
Que se ha movido mucho, ha pasado desapercibido en medio de las otras controversias que han centrado la agenda, pero hay una molestia en algunos sectores políticos, especialmente de la coalición de gobierno, como el Centro Democrático, el Partido Liberal, pero se han sumado también sectores del liberalismo, y tiene que ver con las prórrogas que se vienen haciendo del decreto de prohibición del porte de armas en todo el país. Dicen varios congresistas que han recibido mensajes mensajes de empresarios, comerciantes, de gente de las regiones que están preocupadas por la decisión del gobierno, porque dicen que los están amenazando, que no hay condiciones de seguridad, y mientras tanto pues los bandidos están aprovechando de esa situación, de ese vacío legal allí, y no tienen manera de defenderse. Y lo que se ha conocido es que pues congresistas como la senadora María Fernanda Cabal e incluso el representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador hablan de la posibilidad de quitarle esas facultades que tiene el presidente de la República frente a la prohibición del porte de armas, al considerar que pues hay una situación de orden público evidentemente preocupante. ¿Debería prosperar esta propuesta de los congresistas o eso no tiene tampoco sentido, doctora Ana María?
No, yo sí espero que prospere, te lo digo sinceramente, Alejandro. O sea, este es un país donde, bueno, esto comenzó hace 5 años, creo que fue el presidente Juan Manuel, Santos. Sí, exacto. Él fue el que decidió limitar el porte de armas legales en Colombia, o sea, porte de armas legales. Entonces, resulta que el porte de armas legales de personas responsables, de personas que están pensando en su seguridad, están pensando en defenderse en un país que no es fácil porque no estamos en Suiza, entonces esas personas tienen la restricción. Pero resulta que el que porta las armas ilegales, los delincuentes, que son de miles, porque los vemos, están en todas las ciudades, están en el campo, están en todas partes, esos no tienen ningún salvoconducto, no lo necesitan. Entonces, yo sinceramente sí creo que ese es un debate que se debe hacer en Colombia seriamente. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder defendernos. Recordemos hace cuánto fue el evento este del médico allá en el puente peatonal allá en Bogotá, que mató a 2 delincuentes que le iban a matar a 3. A él. Entonces, a tres, imagínate tú. O sea, el tipo además era un cowboy completo. Fabuloso. El tipo se defendió y sobrevivió. La historia, si el tipo no hubiera estado armado, el titular al otro día fue: asesinaron un médico en un puente peatonal en Bogotá, y esa historia se hubiera repetido porque esos 3 delincuentes habrían seguido con su matanza de personas. Entonces, yo sí creo que a nosotros deben equilibrar, por lo menos denos la posibilidad de defender, denos la posibilidad de defender. Yo, por lo menos, Ana María Bello, yo no creo que yo cargaría un arma y me muero del susto, pero yo sí entiendo que hay personas, y además porque vivo en Barranquilla, no tengo necesidad, pero si yo tuviera que ir a una finca donde yo sé que pasan las cosas que pasan, donde, o sea, ahí yo te digo, hombre, por favor, démosle la posibilidad a las personas a defenderse. Es lo mínimo que podemos hacer. No a todo el mundo se le puede poner escoltas, no todo el mundo es un senador de la FARC que pueda andar en burbuja blindada con escoltas armados. No todos tienen ese privilegio. Entonces, démosle la posibilidad a los ciudadanos.
Doctor Camilo Granada, ¿de qué orilla se ubica?
Yo estoy en el lado completamente opuesto a la doctora María, con todo cariño y todo respeto, pero porque es que yo sí creo que Colombia viene haciendo un camino que no viene de hace 5 años y del presidente Santos, sino desde principios de los años 90, un proceso de eliminar el porte de armas y las armas entre los ciudadanos, para que efectivamente el uso de la fuerza y las armas sean un monopolio del Estado, que es lo más conveniente. Y desde los años 90 se eliminó el derecho a poseer un arma y se cambió al derecho de tenencia de un arma, y eventualmente en casos excepcionales al porte en la calle de armas. Entonces es un movimiento que hemos venido trabajando desde casi 30 años para reducir ese elemento que es una mentira que protege, porque por un caso de héroe, entre comillas, que se defiende y con éxito frente a sus asaltantes, pues hay miles de casos de personas que son asesinadas en la casa por sus amigos, por una riña, por alcohol, y todos ellos, muchos de ellos tienen porte legal. Entonces, yo creo que el gobierno nacional tiene la necesidad y la potestad de controlar cuándo y cómo las personas pueden portar armas en la calle. Y me parece que es una contradicción, para cerrar el punto, una contradicción terrible del gobierno del Centro Democrático, del Partido del Centro Democrático, que a su propio gobierno, que hablaba siempre de la seguridad y restablecer la seguridad democrática y todo ese tipo de cosas, le pidan que en vez de combatir a los delincuentes, en vez de enfrentar a los delincuentes, en vez de capturarlos y condenarlos, volvamos a una especie de Far West en el cual entonces hay que ver quién desenfunda más rápido entre el lampón y el ciudadano de bien para resolver los problemas de seguridad en el país. Yo creo que eso no es el camino, y creo que es una visión que solo lleva a más violencia y pone en mayor riesgo a las personas que creen que comprando una pistola se van a estar más seguros.
No, yo ahí
Ana María,
¿ya
tiene algún comentario a la posición de Camilo Granada?
Sí, claro, totalmente. O sea, yo creo que Camilo está hablando de una sociedad de esas que veíamos, ¿recuerdan? ¿Cómo es que se llamaba? El viaje de las estrellas, cuando las personas andaban en sudaderas claritas, todo, y era todo utópico, todo divino, perfecto. El día que tengamos eso, ese día, pues no hay necesidad de que nadie tenga armas, porque entonces ese día estamos seguros que no hay ningún bandido con armas en la calle. Eso no lo podemos asegurar en este momento en Colombia. Y otra cosa que dijo fue que muchísimas muertes son por armas legales, riñas, personas con alcohol. Yo creo que sería interesante ver esos números para poder empezar a ver ese debate, si es cierto que esas armas eran legales, porque es que yo no estoy tan convencida que eso sea así. Yo creo que también hay mucho bandido con sus armas ilegales que están matando en riñas y matándose en las casas y haciendo esas barbaridades, porque una persona que tiene salvoconducto es una persona que demostró que tiene una necesidad imperiosa a andar armado en un país como es Colombia.
Bueno, doctor Granada, ¿algo adicional, que ya se nos acaba el tiempo?
No, digamos, yo insisto, yo creo que es una política sana y claro, no estamos en la utopía que cree la doctora Ana María en la que yo vivo, por supuesto que no, pero la única manera de caminar hacia un Estado y una sociedad menos violenta es precisamente deslegitimar el uso de las armas, así sea en defensa propia, y castigar a quienes ilegalmente las usan para hacer daño a sus conciudadanos. Y es hacia allá donde debemos ir. Todos queremos una sociedad en paz y tranquila. Todos queremos una sociedad sin criminales y sin violencia. Pero el camino no es subamos la capacidad de respuesta, la carrera por el armamentismo, digamos, porque entonces van a decir, pues entonces es que permitamos los fusiles de asalto a los ciudadanos de bien, como pasa en Estados Unidos, porque es que los criminales sí tienen fusiles de asalto. Y vamos a una carrera absurda en la cual lo único que vamos a hacer es generar más violencia y más inseguridad. Que el gobierno se enfoque en combatir a la criminalidad y no en armar a los ciudadanos.
Yo preferiría ver a unos criminales que les dé
Últimos 10, 15 segundos, doctora Bello, que ya se nos acaba el tiempo. Adelante.
5 segundos nada más. Yo prefiero estar en una sociedad donde a un criminal de verdad le dé miedo llegar y tocarle la ventana a una persona con un arma para despojarlo de su celular y que diga, oye, de pronto esta persona está armada, entonces no me voy a meter por ahí. Porque hasta el día que lleguemos al punto de verdad del desarme total de criminales, ese día podemos hablar del desarme de ciudadanos de bien. Gracias.
Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias a Ana María Bello por haber estado aquí, gracias a Camilo Granada, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN.